El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Andrés Atienza, comienzo un espacio de radio que dedicamos a la innovación, al talento, a los proyectos y a todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. Un lugar repleto de ideas, repleto de iniciativas más que interesantes y en el que en las que se suele apostar, sobre todo, por la formación. Mira, el próximo 30 de octubre se presenta allí en el Polo STEM Talent Girl, que abre, por cierto, sede aquí en Málaga. ¿Para qué? Bueno, pues para inspirar, para educar y empoderar a una nueva generación de mujeres STEM malagueñas. Una iniciativa de la Fundación ASTI, que en Málaga cuenta con el apoyo del Ayuntamiento a través del Polo. Y para hablar de ello, nadie mejor que Patricia Caselles Luna. Ella es responsable de operaciones de programas de género de la Fundación ASTI. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias.
Oye, esto pinta muy bien, esto suena muy bien, ¿eh? Hablamos de STEM, de esas tecnologías, porque claro, algunas veces nos tienen que recordar que cuando hablamos de STEM, que no hemos venido de otro planeta, ni que somos marcianos, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos STEM? Vamos a recordarlo.
Bueno, pues STEM son las siglas que hacen referencia en inglés, ¿no?, a las carreras o áreas profesionales dedicadas a la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería. Estas nuevas carreras, ¿no?, del presente y del futuro, bueno, pues que abarcarán la mayor parte de los puestos de trabajo que vamos a desarrollar en el mundo.
STEM Talent Girl, que va a abrirse en la ciudad, se va a presentar, se va a poner de largo el próximo 30 de octubre. Antes de entrar en los detalles de ese evento, ¿cuál es vuestro objetivo? Aunque hemos dado alguna línea al principio, ¿cuál es vuestro objetivo y, sobre todo, por qué las mujeres, las jóvenes?
Pues mira, Fundación ASTI tiene un propósito que ya ha puesto en marcha desde hace varios años, desde 2017, y es un proyecto que se pone en marcha porque identificamos que tenemos todavía un gap de género importantísimo en el acceso de mujeres a este tipo de carreras profesionales. Estas siglas, ¿no?, estas STEM, es muy bajo. Solo el 7% de los estudios universitarios o los estudiantes universitarios eligen este tipo de carreras, y dentro de ese 7, solo el 16% está representado por mujeres que deciden decantarse por esas carreras. Fundación ASTI identifica este gap de género y, bueno, pues lo que hacemos es poner en marcha un proyecto, este proyecto STEM Talent Girl, que tiene pues como objetivo acompañar, inspirar y mentorizar a todas estas chicas que, bueno, pues tienen el sueño de construir su futuro bajo estas profesiones, pero no tienen referentes, no tienen un conocimiento de todas las posibilidades que estas carreras las ofrecen y no conocen a mujeres reales que hoy ocupan ese puesto de trabajo. En eso consiste un poco el programa, ¿no? En que estas chicas, y en este caso malagueñas, que arrancamos este curso, bueno, pues conozcan las posibilidades que tienen de futuro y lo conozcan de la mano de mujeres que han liderado estas carreras en España y en Málaga concretamente, bueno, pues para que su toma de decisiones no esté sesgada ni por inseguridades ni por un contexto sociocultural, ¿no? Que lo hagan con libertad.
Esto hace pensar que hay ahí unas barreras, ¿no?, que les impiden de poder acceder o no poder acceder, porque acceder pueden perfectamente, sino dar el paso. ¿Cuáles son esas barreras que hay que ir rompiendo, Patricia?
Bueno, pues principalmente el diálogo social que tenemos, ¿no? Han sido carreras siempre muy masculinizadas, como te digo, los grandes referentes en estas profesiones siempre han sido hombres, y luego también son consideradas las carreras difíciles, ¿no? Y esto también en el entorno educativo hace que muchos estudiantes, no solo chicas, que muchos estudiantes, bueno, pues se decanten por otras carreras que a priori resultan más fáciles. Además, las chicas concretamente, nosotros desde Fundación ASTI hemos hecho estudios con todas las niñas, porque ya hemos impactado en más de 14.000 estudiantes en estos últimos años, y es verdad que concretamente las chicas también, bueno, pues les supone mayor estrés o ansiedad cognitiva puramente científica en su cerebro afrontar, bueno, por retos más técnicos o problemas numérico-matemáticos, ¿no? Hay una parte social del discurso social, ¿no?, de bueno, pues que no hemos ofrecido estas oportunidades en un entorno inclusivo, y luego también, bueno, pues la parte más química o puramente física, cognitiva, que tenemos las mujeres en nuestras cabezas.
No tenéis un trabajo fácil por delante, ¿eh? ¿Qué metodología utilizáis? Es decir, ¿cuál es vuestra labor a pie de calle, sobre el terreno?
Pues mira, nosotras primero lo que hacemos es crear un ecosistema con los distintos grupos de interés. Trabajamos de la mano de las familias, de los centros educativos, de las empresas y de las administraciones públicas para, digamos, diseñar ese espacio en el que las chicas van a desarrollar el programa. Diseñamos un calendario de actividades desde noviembre hasta junio en las que ellas pueden visitar entornos empresariales, conocer a sus propias mentoras que las acompañan con sesiones personalizadas, bueno, pues para ayudarlas, ¿no?, en toda esta toma de decisiones e inspirarlas. Y también trabajamos de la mano de centros educativos, bueno, pues que más allá que aportarnos también a sus alumnas a nuestro programa, bueno, pues abrimos líneas de colaboración con ellos y, por supuesto, reconocemos su labor como centros que están comprometidos, ¿no?, con este mismo propósito que tiene la Fundación.
Oye, Patricia, el trabajo que realizáis algunas veces tiene que ir más allá de la propia generación de esta chica. Es decir, a veces hay que dirigirse a los padres y a las madres.
Sí, claro, por supuesto, por dos motivos. El primero es porque las familias tienen que concienciarse de que el futuro de nuestro país y del mundo va a estar orientado a este tipo de carreras, que son carreras muy prometedoras, que bueno, tienen unas condiciones muy buenas de trabajo, también son las mejores remuneradas y que son una gran oportunidad para sus hijas, pero también tienen que ser muy conscientes de que estas chicas, bueno, pues en la gran mayoría son chicas de alto rendimiento, chicas que tienen muy buenos resultados académicos, pero que también, bueno, pues sufren un nivel de autoexigencia importante, serios niveles de estrés cuando tienen que tomar decisiones, ¿no? Porque no tienen toda la información que necesitan cuando tienen que hacer esa temida prueba de acceso a la universidad, ¿no? Y nos cuentan muchas, pues es que a mí me encanta la ingeniería, pero toda mi familia ha estudiado derecho, entonces me animan. Bueno, en fin, claro. Trabajamos también y hacemos labor de sensibilización con las familias.
Claro, porque algunos padres y madres, o en algunas familias, eso de decir que en vez de estudiar empresariales, estudiar enfermería o estudiar derecho, estudiar abogacía, voy a ser programadora. Ahí la claro. Cosa como que hay una especie de choque, ¿no? Generacional, no, sobre todo, o de desconocimiento, ¿no?
Sí, efectivamente, principalmente por lo que te comentaba, porque son carreras muy masculinizadas, ¿no? Entonces, suena como, no sé si es el entorno que quiero para mi hija, ¿no? Pero luego también porque no todas las chicas están en entornos familiares, pues que, por ejemplo, han estudiado. No es lo mismo, pues, familias que a lo mejor han estado trabajando en la universidad o que tienen, bueno, pues, un puesto profesional relevante y conocen muchísimo mejor estos entornos que familias que, por circunstancias de la vida, pues, no han podido acceder a unos estudios universitarios y también tienen un gran desconocimiento, ¿no? De, bueno, cuando mi hija vaya a la universidad, ¿qué opción tienen? Y ellos mismos lo conocen. Así que es todo nuestro ecosistema, involucramos a todo el mundo para garantizar que estas chicas, que son nuestro futuro talento, la futura generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología, bueno, pues reciban el apoyo de todo el mundo.
Está bien. Aquella joven, aquella chica que esté escuchando ahora mismo la entrevista, estamos hablando con Patricia Caselles Luna, responsable de operaciones de programas de género de la Fundación ASTI, porque se abre sede de STEM Talent Girl, que decía aquella chica que nos esté escuchando, y a mí me está interesando lo que está contando Patricia, porque lo que cuento yo no tiene interés, y quiero formar parte de esa comunidad, de parte de esa asociación o parte de esa iniciativa. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿A quién se debe dirigir? ¿Qué pasos debe dar?
Bueno, pues nosotros ya tenemos abiertas inscripciones en todas las sedes de España en las que tenemos proyecto, que son todas las provincias de Castilla y León, Madrid, Zaragoza, Valencia y Málaga también. Entonces, si una chica malagueña nos está escuchando y le apetece formar parte de este programa, puede acceder a nuestra web, stentalengel.com, y ahí tiene un botón de inscripción para que pueda hacer su registro y su matrícula. Estos programas son totalmente gratuitos y es así porque hay muchísimas empresas detrás que nos ayudan a hacer esto posible con su colaboración y porque son las empresas que requieren de captar ese talento para garantizar que sus, bueno, pues que sus empresas son inclusivas y sobre todo que las soluciones que aportan a la sociedad, que esto es importantísimo, representan la diversidad de la sociedad. Si nosotros estamos desarrollando tecnología pero los equipos no son mixtos, digamos, pues seguramente la solución no cumpla las expectativas de la sociedad. Necesitamos equipos de ambos sexos para que estas soluciones sean muchísimo más eficientes.
Bueno, hemos hablado de objetivos, hemos hablado de también de conceptos, de fórmulas de trabajo. Ahora vamos a ponernos de fiesta, Patricia, porque el día 30 de octubre va a ser una fiesta en el Polo de Contenidos Digitales con esa presentación. ¿Qué es lo que se ha organizado? ¿Cómo se va a desarrollar ese evento?
Bueno, pues este evento, como bien decías, lo hacemos en Polo Contenidos Digitales porque nuestra administración pública, la concejalía del Ayuntamiento de Málaga, que apoya este proyecto, pues nos ha cedido esa maravillosa sede para que las chicas puedan desarrollar algunas de las actividades que tenemos preparadas para ellas. Entonces, ponemos este granito de arena el día 30 a través de un evento de presentación en el que todo el mundo está invitado. Contamos con representantes de empresas, de la administración pública, también muchos centros educativos que se acercan ese día para conocernos y para intentar promocionar este proyecto dentro de sus alumnas, porque captamos alumnas desde primero de la ESO hasta que acaban la universidad. Uh-huh. Cualquier chica de Málaga que esté entre estas edades puede formar parte de este proyecto. Y bueno, pues damos ese pistoletazo de salida para que todo el mundo en Málaga sepa que acabamos de llegar y que estamos deseando crear un buen proyecto con chicas malagueñas, y es un proyecto además muy divertido, que las aporta muchísimas experiencias, muchísimas competencias también técnicas, y que las va a ayudar mucho a tomar decisiones de su futuro profesional y académico.
Y luego es que es tan fácil acercaros a vosotros, fíjate, STEM Talent Girl. Entras ahí y ahí tienes una pestañita, pulsas uh-huh. directamente y ya estás prácticamente...
Inscripciones, exacto, ¿no? Y hacen su registro. Para aquellas chicas que son menores de edad, necesitarán una autorización uh-huh. por parte de sus padres. Eso se formaliza todo en el trámite automático de la matrícula. Y aquellas chicas que son mayores de edad, pues nada, simplemente también se tienen que inscribir. Y tenemos apertura de inscripciones todo este mes, también durante el mes de noviembre. Hasta finales de noviembre seguiremos recibiendo alumnas. Y en cuanto estén inscritas, nos ponemos en contacto con ellas y las contamos todo lo que tenemos preparado para celebrar en Málaga hasta mayo, que acabamos el curso.
Bueno, pues muy bien, todavía queda mucho y muy bueno por llegar. Pues Patricia Caselles Luna, responsable de operaciones de programas de género de Fundación ASTI, que están detrás de esto, del STEM Talent Girl, próximo 30 de octubre en el Polo de Contenidos Digitales. Entra en su web y completa la información que te falte, la que no te hayamos dado, aunque ¿para qué nos vamos a engañar, Patricia? Hemos dado bastante información, pero bueno, aquel que quiera compartirla o conocer más, ahí lo
por
tiene.
Supuesto,
pues Patricia,
claro,
muchísimas gracias por haber
nada,
estado
gracias a vosotros.
Con nosotros.
Un placer.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
El Ayuntamiento de Málaga, a través de las áreas de Derechos Sociales e Innovación y Fundación Telefónica, han impulsado una línea de colaboración para la puesta en marcha del proyecto Reconectados, concebido para la formación en competencias digitales de las personas mayores a través de talleres presenciales, formación online y recursos digitales para su entorno directo. Alicia Izquierdo es concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga.
Se han establecido una serie de cursos para mayores de 55 años. Hicimos una prueba en agosto con muchísimo éxito y por lo tanto hemos decidido hacer más cursos, 4 cursos más, que se han llenado en cuanto hemos abierto las plazas. O sea, que está demostrando que la iniciativa es muy bien recibida entre nuestro sector de mayores.
Bueno, Reconectados es un programa gratuito para reducir la brecha digital que dio comienzo el pasado verano con una actividad piloto consistente en el taller Mi Teléfono, en el que un grupo de 30 personas recibió formación para conocer las claves del funcionamiento básico de sus dispositivos móviles.
Estamos enseñando a los mayores a utilizar WhatsApp, a navegar de forma segura por Internet. Se van a plantear cursos para el año que viene ya de temas más elaborados, como el tema de banca, para que todos ellos se puedan mover de forma confortable y segura en todo el sector de Internet y de la tecnología. Lo que queremos también es que ellos descubran la tecnología y que se ilusionen con el tema, porque además creemos que están muy capacitados y el fin último es, con todo lo que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento, desde el punto de vista tecnológico, es que tengan todos los ciudadanos de Málaga tengan acceso a la tecnología y sean capaces de utilizarla.
Bueno, esta iniciativa, lógicamente, tiene continuidad, como también cuenta la concejala, con 4 nuevas sesiones presenciales en el Campus 42 Málaga, de la Fundación Telefónica del Polo Nacional de Contenidos Digitales. Recuérdalo, ubicado en Tabacalera.
Creo que es el sitio perfecto para desarrollar este tema, es un centro de innovación y también yo creo que contagia mucho de este espíritu innovador y tecnológico.
Bueno, para las 4 nuevas sesiones, las plazas ya están cubiertas tras el plazo de inscripción que se abrió el pasado 16 de septiembre a través de la web de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Área, que colabora activamente con este proyecto, con Reconectados. Vamos a escuchar a Francisco Cantos, que es el concejal responsable de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.
Nos parece súper interesante y necesario talleres en tecnología digital, en hacer a las personas mayores ya de 55, de 60, 65 años copartícipes de una sociedad tecnológica donde no pueden quedarse atrás, y hay aplicaciones que vienen adaptándose a sus necesidades, a sus realidades, le van a facilitar hacer una vida muchísimo mejor. Insisto en esta experiencia concreta y especial en el polo de contenidos digitales porque esa conexión intergeneracional nos parece muy interesante desde un punto de vista sociológico.
Bueno, es muy importante decir que tanto los materiales didácticos como el personal formador y las personas voluntarias de apoyo son aportadas por la Fundación Telefónica. El primero de los cuatro talleres es Lo que conoces de WhatsApp, en el que el alumnado, esas personas, van a recibir nociones sobre un funcionamiento de la aplicación, gestión de privacidad, personalización y el uso del chat, también gestionar los grupos o qué hay en el apartado de novedades. El resto de talleres dirigidos a mayores de 55 años empadronados en Málaga y con 35 plazas cada uno son A la última en WhatsApp, Tu día a día más ágil con el móvil y Ciberseguridad básica. Estas acciones se enmarcan dentro de las políticas sociales del Ayuntamiento en apoyo a las personas mayores a través del Plan de Envejecimiento Activo, en el que se desarrollan fundamentalmente iniciativas de prevención de la dependencia y de promoción y esparcimiento dirigido al colectivo. Qué importante es estar formados o tener nociones sobre las nuevas tecnologías, y más si son del día a día, ¿no? Como por ejemplo lo que implica un teléfono móvil, aunque hoy día un teléfono móvil es una auténtica máquina conectada a internet, capaz de muchísimas cosas. Pero a veces las herramientas más simples hacen que nos descuidemos, ¿verdad? Y que no prestemos atención. O cosas con las que estamos familiarizados. Por ejemplo, las fotografías. Las fotografías de tu móvil. Estás familiarizada, haces todos los días varias, ¿no? Bueno, pues ojo, porque pueden contener, de hecho, contienen más información de lo que puedas imaginar. Información que puedes decir, bueno, ¿y esto a quién le interesa? Pues hay gente a la que le interesa y, sobre todo, no para fines muy buenos. Nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global ya está al otro lado del teléfono. Iván González, muy buenas.
Muy buenas, qué bien lo ha explicado, qué bien claro, explicadito.
Sí, porque acabamos de hablar de un programa que tiene en marcha el Ayuntamiento de Málaga con la Fundación Telefónica sobre enseñar a las personas mayores a desenvolverse, ¿no? Sobre todo con el WhatsApp, con el tema del banco y tal, que son nociones básicas que hay que tener muy en cuenta, pero fíjate si es básica una fotografía, que también hay que prestarles atención. ¿Qué tipo de fotografía puede encerrar, qué tipo de información, quería decir, puede encerrar una fotografía? Información que no somos conscientes de que está ahí.
Mira, a mí lo que me preocupa y lo que se está volviendo a dar mucho son los robos en aquellas casas donde hemos subido fotografías que no le hemos dado importancia a las redes sociales o a internet.
Sí.
En esas fotografías que tú haces en el ambiente de tu casa, en el salón, o que tú haces en la cochera donde se ven los vehículos que tienes, esas fotografías están diciendo mucho sobre el nivel económico y las cosas que podría encontrar en esa casa en caso de que un ladrón entrara.
Claro.
¿Y qué ocurre? Que uno diría, bueno, pues Iván, tampoco pasa nada, no vas a ver dónde vivo. El chiste de esto es que sí lo vas a ver, porque la fotografía que estás subiendo ya contiene esa información, contiene la información de la dirección exacta de tu casa. Es verdad que no la contiene en todos los sitios donde uno sube a internet, así que no vamos a alarmar a nadie. Hay muchas redes sociales que cuando tú subes la fotografía, la información la llevaba, pero la red social se la quita, porque es interesante para ellos, para después temas de publicidad, que de eso es de lo que viven. Pero hay otros sitios en internet y algunas redes sociales que no las limpian. Y en caso de duda, pues lo ideal sería que las subieras tú sin esos datos, por aquello de vaya que la quiten o vaya que no. Porque hay redes sociales que no la quitan por completo y hay muchos sitios de internet donde tú la puedes subir, estilo tu propia página web o un blog, que la van a seguir teniendo.
Ajá.
Y ese malo, que ya está viendo lo que podría encontrar en tu casa, debajo es como si le pusiéramos calle Andalucía número 4. Bueno, es que se lo estoy dando regalado.
Claro, claro.
Le estoy poniendo exactamente dónde vivo y ya sabe, que no es un huevo kinder, no es una sorpresa, ya sabe lo que se va a encontrar cuando entre allí dentro.
¿Y cómo podemos quitarle esa información, Iván?
Esa es la pregunta clave. Entonces, ¿cómo le quitamos la información? Pues hay muchas formas, pero la más sencilla es mandártela a ti mismo por WhatsApp.
Sí.
Cuando tú te mandas una fotografía a ti mismo por WhatsApp, que es una de las cosas más sanas que uno puede tener, un grupo de WhatsApp consigo mismo para recordarse la compra, los niños, los otros. Bueno, pues en ese grupo contigo mismo, WhatsApp ya ha hecho el trabajo por ti, ya ha limpiado esos datos.
Bien.
Así que cuando tú guardas esa fotografía que ya te has pasado por WhatsApp, no tiene nada. Así que esa es quizás la forma más sencilla de hacerlo.
Sí, señor. Sí, señor.
Otra forma muy fácil, si estás en el ordenador, es con el botón derecho del ratón, hay una opción que son propiedades, y dentro de las propiedades aparecen como varias pestañitas y unas son detalles. Pues ahí hay un parrafito que te dice quitar información personal, o sea que es muy intuitivo. Uh-huh. Y tú la das ahí y te dice, pues esta es la información personal que tiene, ¿quieres que te la quite toda? Y le dices sí, y entonces te genera una segunda foto que ya no tiene nada.
Vale. En mi caso seguro que mandaría la que tiene información, me confundiría. Porque
te va a poner copia, te va a poner copia, va a poner fotocopia, pues fotocopia esa.
Vale, pues muy bien, fíjate que sencillo, cuidado con las fotos que subimos a internet, que donde nosotros no vemos nada, aquel que va buscando algo es capaz de verlo, dárselo bien claro y luego pueden saber incluso dónde vivimos, dónde están tomadas las fotos. Así que mucho ojo. La primera, la más sencilla, es mandarnos esa foto por WhatsApp. WhatsApp ya filtra esa foto, le quita toda la información. Y la segunda, botón derecho, le vamos a propiedades, ¿no? A detalles.
Y quitar información personal.
Y ahí quita la información personal. Una auténtica maravilla. Fíjate qué sencillito y que nos va a quitar más de un disgusto el consejo que hoy nos trae nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Pues don Iván González, muchísimas gracias y a pasar buen fin de semana. Nos escuchamos la semana que viene, amigo.
Por supuesto que sí. Un abrazote.
Y hasta aquí hemos llegado, no ha sido poco, pero ojo, te vas a quedar ahora en buena compañía. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Bueno, Enrique Ortiz, que viene a traernos sabor en los próximos minutos, ingredientes, productos 100% malagueños, además con ese sello de calidad que es Sabor a Málaga.
Sí, ese sello azul de Sabor a Málaga. Te hablo hoy, en un ratito, de la fruta del dragón.
Anda.
La pitaya.
Está muy de moda.
La pitaya, está muy de moda y se hace aquí en Málaga, en la finca La Mística. ¿Sabes quién está detrás de todo esto?
¿Quién?
La presentadora y actriz española Rocío Madrid, malagueña.
Anda, vas a hablar
con ella. O sea que vamos
ella.
A hablar con ella, a ver lo que ha montado, algo muy espiritual, algo muy natural, algo muy ecológico y con un producto que es bonito por fuera y sano por dentro para nuestro organismo. La pitaya, la fruta del dragón.
Pues ahí está, Dragon Fruit.
Ahí estamos.
Lo que nos trae Enrique. Venga, que vaya todo bien.
Un abrazo.